Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 9 de noviembre de 2020. Reiniciamos la programación taurina en las ondas de Hispanidad Radio. En la técnica, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes. Pues un día más, ¿no?, con vosotros. Muchas gracias.
A ti, Juan. Y en la mesa, don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Pues nada, aquí un lunes más, ¿no? Ya lo echábamos de menos. Creo que desde el 19 del mes pasado, o sea, 3 semanas, ¿no?
Qué bonito suena, te pasó doble. Bueno, hicimos un parón por la festividad, ¿no?, de primero de este puente. Pero el último programa fue el especial de la entrega de premio, que nos llegan muchas felicitaciones de los aficionados y oyentes. Especialmente ha sido muy grato el que se haya premiado a una persona, a un aficionado, como ha sido Pedro Quintero. En verdad es muy poco común quizá, ¿no, Esteban? Pero para nosotros lo vemos de verdad justo y necesario.
Hombre, tú sabes que la filosofía de este programa, entre otros, no es el de, y la idea de la creación de esos premios, uno de ellos fue la de, digamos, darle un reconocimiento a tantísimos aficionados como a
que luchan
diariamente con la labor callada, ¿no?, de esta afición, de este venenillo que tenemos dentro, ¿no? Y claro, lógicamente más que merecido, ¿no? Tú sabes que todos los años siempre estamos y viendo y
barajando
nombres y siempre, muchas veces, los que pensamos, pues que siempre reúnen condiciones, ¿no? Pero en este caso, pues la verdad que era unánime la opinión de que se merece ser conocimiento. Es una vida dedicada por y para la tauromaquia, ¿no?
Uno de los guasas que me llegaron decía que qué bonito, ¿no?, que en este tiempo que está todo el mundo recortando, que se está perdiendo la buena costumbre de premiar, nosotros ya hemos mantenido, ¿no?, esta tercera edición nuestros premios taurinos, y que uno de ellos recaiga sobre nuestro director también, ¿no?, Juan Infante Cordero, como reconocimiento a su labor de más de una década con nosotros en Radio de Toro, en Hispanidad Radio. Juan,
10 años con ustedes y 11 ya, fíjate. Bueno, yo, con vosotros, y yo siempre he apostado por este tipo de programa, ¿no?, cultural, ¿no?, y bueno, pues aquí no solamente con vosotros estos 11 años, sino estuvimos aquí con Antonio Delay, en fin, con muchos taurinos, ¿no?, que estuvieron aquí con nosotros, y bueno, aquí llevamos 35 años intentando de apoyar el mundo de los toros.
Así es, y se agradece. Sí. También nos recordar los otros premiados, como era Santi Ortiz, super merecido, ¿no?
Super merecido, porque toda la semana prácticamente nos deleita con sus artículos, ¿no?, y que son muy seguidos, y porque es muy de actualidad, porque es una persona, además escribe maravillosamente, ¿eh? O sea, un vocabulario que tiene tan extenso, tan amplio, lo punzante que es las ideas que quiere reflejar, ¿no?, y lógicamente más que merecido, ¿no?, y la persona señera, un taurino de pro también, sí, bueno, torero,
como bien dijimos, quizás la pluma más activa y más fecunda, ¿no?, del taurinismo actual, ¿no?
Sí, para nivel de los aficionados que seguimos en las redes sociales, Además, tú sabes que él no se casa con nadie en el sentido de decir que lo que es pan pan es blanco blanco y lo que es negro negro. Y tú sabes que en esta época, en este momento, estos años que estamos pasando, pues bueno, sí. hay muchos que a lo mejor están un poquito a la sombra, y sin embargo él está en primera fila.
No, y reivindicando todo, ¿no? Es capaz de tocar todos los temas, tanto políticos como sí. culturales, claro. como antropológicos, como taurinamente he dicho, ¿no? Sí, muy bien. Y el otro premiado era Jorge Buendía, que también en verdad ha sido un placer, ¿no? Y un orgullo para Huelva tener un empresario como él, ¿no? Con tantas plazas como ha regentado. Decía en ese día de acto de la entrega, Vicente Parra, ¿no? Que quizá por calidad, históricamente, quizás sea el empresario más importante de Huelva.
Sí, fíjate.
La confección de los carteles, claro, ¿no? Los claro. formatos y las plazas que lleva.
Si la provincia es tan completa, que lógicamente añadimos lo de ganadería, torero, pero fíjate, ya tenemos otro de los puntos, que hombre, que te lo ha habido anteriormente, ¿no? Pero que en la actualidad, pues Jorge se está abriendo camino, empresario joven, que tiene que empezar por el barro para entender, ¿no? Por las plazas de tercera, por lo difícil o duro que es intentar escalar, ya lógicamente va cogiendo plazas con tipo Antequera, que son de renombre, ¿no? Y que tiene su sitio y con su y sobre todo los carteles que ha montado y que monta en las plazas de tercera.
Sí, el sello, ¿no? El sello de la calidad a margen de la plaza, ¿no?
Claro, que una persona sola, porque tú sabes que el mundo empresarial es muy complicado, es un circuito muy cerrado, donde los pliegos de las plazas de primera y segunda, pues prácticamente están hechos, es proceso para el que se presenta. Porque una plaza de segunda, de primera, te presenta y lo único que te pide es que lleves o que hayas llevado 10 años una plaza de primera. O sea, que evidentemente ahí es al mismo que está hecho el proceso a las bases para la empresa, digamos, que se presenta, ¿no?
La trampa, ¿no?
La trampa, como tantas cosas y como ocurre tantísima en el mundo empresarial, ¿no? Que sabemos cómo es. Pero a nivel del aficionado, pues bueno, hombre, todo el mundo, lógicamente, no tenemos cerca Madrid o las grandes plazas de primera, ¿no? Entonces, pues el tauromaquia también se tiene que surtir de las plazas de tercera, ¿no? Que es la base. De hecho, fíjate, la gira de la reconstrucción, pues prácticamente, bueno, casi se han hecho casi todas en plazas de tercera, porque ahí está la base, ahí es donde siempre se ha dicho que es donde tienen que foguearse los novilleros y donde tienen que empezar los toreros, digamos, a coger experiencia, ¿no?
Así es.
Y no al revés, como se está haciendo últimamente.
Bueno, la gira que continúa su curso, ¿no? Ha habido dos festejos muy importantes y quedan otros dos. Ahora vamos a hablar con uno de los invitados al programa. Pero queríamos decir, ¿no?, que dentro de los planes de esos sanitarios, de restricciones, a nosotros ahora mismo de momento no nos afecta, ¿no?, para seguir en las ondas.
Al día de hoy, vamos a ver, el próximo es el fin de semana que viene, que fue en Girola. Son tres novilladas. Al día de hoy, pues bueno, no hay, no sé si a lo largo de la semana la Junta va a sacar algún anexo o algo distinto. Tú sabes que la Junta está muy volcada a la tauromaquia, por lo menos es pro tauromaquia, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cómo va a quedar el tema de Fuengirola. El público no lo sé tampoco. Yo ahora me imagino que lo de público ya está más difícil, ¿no?
Ya en esto de Estepona, en verdad, hubo bastante menos gente, ¿no?
Bueno, de Estepona, sí. Un poco, 100, o sea, 200. En algunos días, ten en cuenta que han sido tres festejos. Dos corridas, bueno, mini corridas, para entendernos, y una de rejones, ¿no? Entonces, bueno, sí, la afluencia ha sido cortita en ese aspecto. 200, por lo menos se han dado.
Sí, claro.
Y al darse ya hemos cumplido el número 14. El objetivo era dar 21. Hay dos que se han caído por el camino, que sean la de Aracena y después
la mala suerte
de David.
De los dos más interesantes y en ámbito local,
eso es.
De lo que con David Miranda de por medio.
Claro. Y nos quedarían las tres de Fuengirola y las dos de Logroño. Con lo cual harían las 21. Pero ahora mismo se han cumplido 14. Las cinco que quedan. O sea, cinco que quedan, yo la veo difícil que se puedan dar, pero bueno, nunca se sabe.
Tiempo al tiempo. Bueno, ya tenemos vía telefónica a nuestro amigo, gran conocedor del mundo taurino, profesional de Francia Bolengo, como es Juanvi de la calle. Juanvi, buenas tardes y bienvenido de nuevo al Paseillo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, encantado.
Bueno, bien, encantado de escucharte en estos micrófonos. Bueno, empezamos por el tema de las ayudas prometidas por el gobierno a los profesionales taurinos, que han llegado tarde, ¿no?
Hombre, claro que llegan tarde, imagínate, ¿no? La pandemia empezó el 14 de marzo y imagínate la fecha que viene, ¿no? es una fecha en la que la mayoría de los profesionales no han hecho ni un paseillo, ¿no? Que el porcentaje es muy grande, pero bueno, no.
Bueno, te voy a contar, ¿no? El tema de las ayudas, que decís, este dinero que ahora pueden ingresar, ¿es con carácter restrictivo? ¿Empieza a contar desde el principio de la pandemia o actualmente?
No, lo que se aprobó el otro día es por 3 meses, por un importe de 725 euros, en el cual todo aquel que estuviera de alta en 2019, digamos que en 2019 hubiera actuado en 8 festejos y estuviera de alta en el censo activo de Seguridad Social, pues tiene derecho. ¿Qué pasa? Que nos vemos un poco discriminados, lo que te contaba la última vez que hablamos, en el hecho de que un actor o un cantante no le han pedido las mismas cosas, ¿me entiendes? Somos del mismo colectivo, nos consideramos cultura. Y, hombre, igual que unos vamos a... Yo por lo menos voy a seguir las directrices que ha marcado tanto la Unión como la Asociación de Motospadas, y voy a reclamar vía judicial, ¿no? Porque si nos ponemos en antecedentes... todo ha venido a colación del juicio que tuvimos el día 26, sí, el 27, el 26, que salió favorable a nosotros y en el cual veía prevaricación en no conceder las ayudas por parte del directivo del SEPE, ¿no? Sí. Entonces creo que han tenido un poquito de miedo porque el hombre, para defenderse, presentó unos documentos en el cual a su secretaria de Estado de Podemos, en este caso de Empleo, por debajo de Yolanda Díaz, comunicó que artistas, tanto cantantes y actores, correcta la ayuda del COVID-19, y sin embargo para toreros, acogiendo a todos, matadores, novilleros, rejoneadores, picadores, banderilleros, mozos de espadas y ayudas, cero. O sea que creo que han visto que la prevaricación va a estar ratificada por un juez, y creo que esto ha sido una ayuda de prisa y corriendo, ¿sabes?
Un tapabocas, digamos, ¿no?
Sí, un tapabocas ante el pleno.
Bueno, pero vaya a recurrir, la palabra es recurrir, ¿no? Ante la justicia.
Sí, no, está claro, es que no nos queda otra opción, porque están cargándose esto poco a poco y nos están tapando a nivel de redes, a nivel de medios, a nivel de todo, y encima pues con una guerra interna entre los miembros del pacto de gobierno, en el cual unos están a favor y otros están en contra.
Esteban, ¿es el camino? ¿El recurso?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Esteban, sí.
¿Qué tal?
Bueno, nada, yo vengo siguiendo el tema desde que comenzó, y claro, cuando salió el famoso boletín ya de mayo, de las ayudas con las cuantías y estas de mayo, pues claro, os han quitado pues 6-7 meses, o sea que estamos hablando de estos 3 meses.
Pues, sí, lo que se negoció su día con el Ministerio de Cultura eran 4 o 6 meses, ¿no? Uh-huh. Según tuviera uno cargas familiares o no.
Claro.
Entonces, creemos que oye, además, siendo en este vez, digamos, a favor la parte que nos toca a nivel del Ministerio de Cultura. Lo que sí está claro, que los que están poniendo trabas y están poniendo problemas son los del Ministerio de Empleo, que en este caso, pues oye, es Podemos.
Ya.
Ministerio de Trabajo.
Sí, no, el tema está después, que a partir de, bueno, desde el boletín último que ha salido, el del famoso 3 de noviembre, os dan 3 meses, nada, 700, dan nada, son 2.000 euros aproximadamente, 2.200 claro. Aproximadamente, claro, cuando os corresponden 5 o 6.000 euros, ¿no? Ese es el tema.
Es más, si te pones a pensarlo fríamente, hay muchísima gente que ha tenido que buscar trabajo y lo mismo, ahora mismo he estado de alta en otro tipo de empleo, ¿no? Que es lógico y normal para sustentar a la familia. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que si estás de alta, pues no tienes derecho a la ayuda. Entonces, imagínate, es un tapabocas entero y pleno, ¿no? Es, digamos, una limpieza de imagen, se han ocupado de filtrarlo ellos a los medios de comunicación, y a nosotros pues nos toca seguir en la batalla, ¿no? No queda otra, ¿no? Yo, por supuesto, voy a subir lo que te digo, las directrices estas de tanto de la Unión de Picado y Banderilleros como de la Asociación de Mozos Padas, y Y oye, porque es que encima no tenemos ni una negación a eso, tenemos una mayoría grande, hay muchos que se lo han negado, pero es que a nosotros nos han ignorado, incluso no nos han mandado ni una contestación negativa de esa negación a las ayudas.
En fin, de verdad es verdaderamente lamentable, ¿no?, que no se atienda con justicia a este sector. Es un sector de verdad que también mueve mucho dinero y que paga como nadie, ¿no? Tributa y aporta Hacienda.
Sí, a nivel, el otro día, no sé si tuviste la oportunidad de ver la explicación del abogado de Antonio, el abogado de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, entendido cero. Y claro, sí, es que por lo mismo, se hizo un estudio con personal de cultura y se llevó expresamente al Ministerio de Empleo, ¿no? Y lo llevó, no como mediador, digamos, el Ministerio de Cultura, con los números reales de las cotizaciones del mundo del toro, que son bastante grandes. Y sin embargo, pues la negativa y la guerra viene interna con el programa que tiene Podemos en su
agenda.
En sus agendas, pues.
Sí, bueno, se puede llamar agenda, sí, en el corto plazo, sí, las ayudas que va a dar a las asociaciones animalistas y los derechos, exactamente, todo eso que viene ahora, claro, ya.
Así es.
Sí.
La sin razón, ¿no?
Ahora mismo, sinceramente, hay cantidad de familias, y esa es la realidad, cantidad de familias que están desesperadas, y mucha gente que ha tenido que buscar moverse para salvar, digamos, su familia, ¿no? Oye, que es una realidad, pero igual que hemos visto estos días cantidad de actores y cantantes que estaban llenando cajas de comida en los bancos de alimentos, pues en la misma situación están compañeros, estamos, ¿no? Nos incluimos todos, ¿no? Que con 5 festejos como actúo yo este año, y yo me puedo llamar un privilegiado dentro de lo que hay, porque muchos no han tenido la oportunidad de coger el costurero para vestir a un torero.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los titulares de la prensa, que no son las agencias que reciben, los titulares son, desde luego, cualquiera que no esté metido en el lío y lo lea, dice, se han aprobado unas medidas sociales complementarias, como si ya tuviera uno otras antes, ¿no? Medidas sociales complementarias para la protección por desempleo, para los profesionales taurinos, todo el mundo, ya está todo arreglado, ya está el mundo solucionado.
Así es,
ya está.
Así es. Y además que es que volvemos a lo mismo, vuelven a utilizar el medio de comunicación para ponerse la medalla. Sí. Y la realidad es que si lo hubieran aprobado en un primer momento, estamos hablando de que no llegaría a mil o 1.200 o 1.300 profesionales que lo hubieran solicitado, ¿no?
Claro.
en su día, en mayo. Sin embargo, ahora el porcentaje tiene que ser bastante mayor. O sea, que es que no lo entiendo, de verdad.
En fin, gran delincuencia hueca, ¿no?, en el fondo. Bueno, vamos a otros asuntos taurinos. Este tiempo atrás falleció uno de los grandes, ¿no?, Pablo Lozano, que me consta que tú sí tuviste mucho trato con él, ¿no, Juanvi?
Sí, la verdad que uno de los personajes que va a echar en falta al toro, porque no solo por su sapiencia a la hora del manejo del campo, que era un gran profesional, y con los toreros, ¿no?, con el trato que trabajaba con los toreros, que los ponía, la verdad, que a funcionar y les hablaba.
¿Cómo apoderado?
Tenía una visión, sí, una visión muy grande. Y luego, el trato personal y escucharlo hablar de toros, pues para mí ha sido un privilegio. Tengo la oportunidad de tener una amistad grande, tanto con Pablo, con Luisma, como con Fernando, y la verdad que siempre, hombre, también después de 31 años que llevo, pues he ido a bastantes plazas de los Lozano.
Sí, señor. Era, digamos, el más aficionado de todo al campo, ¿no?, como bien ha dicho, ¿no? Y su legado quizás está en la ganadería del Currucén, ¿no?
Sí.
Que ha acertado. Que
pasa, ¿no? Hay José Luis también, o sea, son varias las fincas que tienen y tal, pero en el campo, a la hora de ellos tener la Plaza de Madrid, incluso las otras, José Luis y Eduardo eran más hombres de pisar asfalto y...
De despacho y...
Sí, pero Pablo era más de campo.
El Pablo, digamos, de los toreros que ha conseguido, ¿verdad?, ser un buen ganadero, ¿no?
Sí, y aparte, ha sido unánime, o sea, la respuesta, si te das cuenta, es que no escuchas a nadie hablar mal, ¿no? Siempre se dice que cuando uno fallece se llena uno de elogios y tal, pero es que la verdad que la respuesta del mundo del toro e incluso de fuera ha sido bastante buena.
Hombre, que uno me debe, ha pasado por todos los ámbitos del taurinismo, ¿no?
Mi padre tuvo una vinculación muy grande porque ellos han apoderado arrejonadores, figuras, y mi padre, que también ejerció labores de campo, trabajó con ellos unos cuantos de años, con Maura y demás, y cuando lo acompañaba ya al campo, pues hemos podido disfrutar de él ahí escuchándolo hablar de toros.
Esteban, de Pablo Lozano, ¿qué tienes que decir?
Bueno, yo más o menos he visto muchos vídeos. A mí me encantaba escucharle. El otro día le vi una entrevista allí en su finca con Antoñete, y la verdad que era una delicia, de estos que se te pasa una hora como si fuesen 10 minutos, ¿no? Y aprendiendo por qué esta finca para las vacas y esta finca para los machos, porque este tiene más hierba, menos hierba, las mil anécdotas, porque claro, este hombre, entre matador, empresario, apoderado, ganadero, ha sido pionero también en muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, si hablas de ganadería, pues bueno, él apostó por Núñez, lo del Currucén, cuando él estaba en su momento, además con muy buena, una buena visión, prácticamente no ha vendido casi nada, siempre él eso lo comentaba, ¿no? Que él no se dedicaba a vender, solo a algunos amigos, y eso que le había dado algo, ¿no? También muy, por ejemplo, pionero en la televisión, cuando tuvo Madrid del año 90 al 2004.
Sí, empezaba
en la plaza, exactamente, pionero en las retransmisiones de televisión, claro, lógicamente.
Y de digital.
Sí. Y después, lógicamente, no es fácil llevar una plaza como Bogotá, Medellín, Cartagena, India, Quito. O sea, que es que este hombre es de la, yo qué sé, no, la tauromaquia, ¿no?
Sí,
no,
en la tauromaquia en España es una eminencia, sí, pero sí. En América, como bien has dicho, era una pasada, que es que además han tenido plazas y las han trabajado muy bien.
Sí.
Y la después verdad. También tenía su halo romántico, ¿no? También ha apoderado a novillero. El último fue Álvaro Lorenzo, ¿no?
Sí. He apostado siempre por gente, e incluso gente vinculada a su tierra, ¿no? Como Eugenio y...
Eugenio de Mora. Exactamente,
recuerdo. La verdad que sí. Y sí. Apostaban desde el principio, la verdad.
Así es. Bueno, la gira. ¿Qué te parece el proyecto piloto de la gira de la reconstrucción? Has estado en estos dos últimos festejos en Estepona, ¿no? Me consta que estuviste con estos dos.
Estuve uno, sí, estuve el domingo.
¿Y qué tal? ¿Cómo ves el proyecto?
Estuve con mi hermano, sobresaliente, y bueno, pues la verdad que se nota mucho el miedo de al virus, en la gente y tal, y bueno, pues nada, ha hecho en falta, la verdad que a título de aficionado, el haber rellenado con dos novillos más cada espectáculo, que se hace en corto.
Sí. Los cuatro.
Y creo que si apostamos por una reconstrucción, tenemos que apostar por los novilleros. Y bueno, pues nada, todo apunta a que se va a parar por el tema sanitario. Y creo que sería lo más lógico, ¿no?
Sí, que quedan por celebrar, ¿cuántos festejos?
Tres en Fuengirola, sí, y dos en Logroño, sí.
Dos en Logroño. Además, Logroño siendo cubierta. Imagínate, pues si suspendieron el bosque aquí en Andalucía, que no tenía prácticamente caso, pues La Rioja está ahora mismo saturado.
Sí. Entonces, y quizás de los dos festivales también más fuertes, ¿no? Con Miura y Vitorino. Dos cartelazos.
Dos carteles de turistas, y creo que eso hay que aprovecharlo para que vaya gente, porque la verdad es que sinceramente pues se ve desangelado con el mínimo aforo que te dejan, en este caso te deja la Junta, pues la verdad que se ve eso desangelado.
Sí, señor. En verdad es una pena, ¿no? Y el público es esencial en la petición de trofeos.
Es fundamental. Claro. Es fundamental. Yo creo que, fíjate, nosotros pudimos compartir el festejo de Niebla, ¿no? Y por lo menos, oye, con eso, viendo la gente medio repleta, pues se ve de otra manera y se está un poquito más a gusto, ¿no? Aunque te gustaría que estuviera la gente más achuchada, como decimos, y apretada, pues es bastante mejor que no así, verlo tan pobre y desangelado.
Sí. Bueno, pronto volveremos, ¿no?
Si Dios quiere
y la vacuna sale ya pronto.
La verdad que si te das cuenta, el festejo que vimos en Badajoz...
Sí, una de las grandes tardes del año, ¿no? Esa es la tarde de Córdoba, de Morante y Juan Ortega, así los dos puntales, ¿verdad?, de la tauromaquia que están
en
España.
Sí, y además, oye, el hecho de haber 4.000 personas arriba, pues imagínate, muy bien organizado, la verdad.
Sí, bueno, porque es una monumental, es un aforo grande.
Claro, pero entonces tendremos que apostar por eso, ¿no? Sí. Aunque se quieran recuperar, tenemos que apostar porque la plaza se vea, por lo menos, ¿no? Que creo que el aficionado, al igual que pertenece a la fundación, que estamos todos, el aficionado es parte fundamental, ¿no? Sí. Y se tiene que contar con el aficionado.
Tenemos un poquito de Badajoz, en ese también estaba tu hermano de Sobresaliente, que hizo un kit bastante bueno de capote.
La verdad que somos una familia amiga muy amiga de los Ferrero San Marcos, como digo yo, y los de la calle, pues la vinculación viene de muchos años. Mi padre y Ferrera Padres han sido amigos desde mucho tiempo atrás, fíjate, cuando era Guardia Civil, y mi padre se dedicaba a los rejoneadores, y luego la mala suerte, o la buena, de que coincidieron muchísimas veces de novillos sin caballos, en festejos que montaba mi padre en novilladas en Navarra, en Castilla, en muchísimos sitios, pero te puedo hablar de 40 o 50 novilladas sin caballos. Y luego pues han coincidido mucho. Son amigos, mantienen una amistad, y cuando se anunció con los seis toros, pues le llamó Antonio Álvaro para que lo acompañara, y al revés, agradecido.
Bueno, Álvaro, que es la imagen hoy de nuestro cartel en internet del Paseo de la Red, referente al programa nuestro, con su mascarilla correspondiente, como es de turno y obligatorio en los festejos y en los patios de cuadrilla de hoy en día, ¿no?
Ahí sigue el hombre luchando y con su sueño de seguir funcionando y con mucho mérito, la verdad.
En Badajoz me sorprendió un público muy juvenil,
Juanvi. Sí, la verdad que te digo que estaba muy bien trabajado a nivel de publicidad, a nivel de promoción, el espectáculo estaba, la verdad, que muy bien organizado. Luego la idea de Ferrera con el homenaje a todos los países que se suman a la tauromaquia, también fue muy bonito, las banderillas de cada país, la verdad que estuvo muy bien. Y luego que él estuvo, la verdad, sorprendido a muchísimos con una variedad tremenda y dando un espectáculo que es lo que se busca ahora mismo, algo distinto, algo que llegue a la gente, y creo que soy yo.
Bueno, yo creo que el listón de todos los toreros que han actuado este año es muy alto. Yo creo que están súper motivados, todo con unas ganas de agradar y un interés tremendo, ¿no?, para el aficionado. Estas últimas dos festejos en Estepona, los cuatro, Morenito Aranda, Emilio de Justo, Daniel Luque y Forte, de verdad es un deleite verlos, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad que yo vi la del primer día también en la tele y me encantó ver a Morenito de Aranda y a Emilio de Justo, y la corrida ahí hubo dos toros importantes de lo de la quinta, y luego la verdad que Luque sí, ayer le funcionó la espada, corta dos, tres o cuatro orejas, y Forte pues estuvo tremendo, la verdad.
Sí, señor. Lástima, digamos, el festejo de Aracena, bueno, programado en principio en Aracena, con
sí,
Agua, con Agua de Miranda,
la verdad, ¿no? Los dos carteles estaban bastante bien rematados. Hombre, yo tengo fe que se vuelva a nadar. La verdad que, mira, ayer estaba precisamente el empresario guajareño, estaba allí en Estepona, y es lo que dice, que está buscando una manera de buscar un sitio que las medidas sanitarias sean buenas para poder darlo, o sea, aquí en Andalucía. A ver si Dios quiere y tenemos suerte y es pronto.
Esteban, ¿cómo lo ves? El tema de, hay quien piensa ya parar la gira, ¿no? Retomarla el año que viene, que este año ha sido, digamos, un proyecto piloto que ha funcionado más o menos bien.
Vamos a ver, la gira, le quedan estos dos festejos, yo los veo muy, muy, muy difícil. Hay que tener en cuenta la situación que estamos. Eso va por delante, eso está por delante. Y bueno, yo creo que la experiencia, en fin, con sus luces y sus sombras, pero yo creo que es positiva. Todo lo que se haga en beneficio, y oye, si se está recogiendo ese dinero que está dando la televisión, pues bueno, ahí hay un fondo. Este año era muy difícil mover, porque todo lo que es empezar de nuevo es lo más difícil, poner en marcha el tren. A partir de ahora ya sabemos, tenemos la experiencia, y el año que viene ya, bueno, el año que viene, estamos hablando ya de marzo, abril, estamos hablando de 5 o 6 meses.
Y yo Ya mismo. Yo creo que febrero, marzo, tienen la intención de montar.
Bueno, y un tema importante es que la audiencia ha correspondido, ¿no? Los televidentes, yo creo que ha habido...
Sinceramente, eso yo era partidario de haberlo abierto, de que para estos festejos hubiera sido el canal Toros en abierto, como por ejemplo puedes ver cualquier otro tipo de canal, que no hubiera sido de pago, porque si ya que el esfuerzo es grande a nivel, pues hoy intentar llamar la atención a otro tipo de público para que se pueda abonar, ¿no?, al principio. No te digo que todas, ¿no?, pero sí una de las dos de cada feria esta. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es muy grande. Cabe recordar que tanto matadores, picadores, banderilleros, poco espada de ayuda, ganaderos también, están dando los derechos de imagen para esa feria de reconstrucción del año que viene, para recuperar esas plazas de tercera y cuarta. Entonces, oye, la audiencia grande, si la hemos hablado en alguna ocasión, las han tenido las autonómicas, han sido grandísimas. Sí, sí, la verdad sí. Que aquí,
Canal Sur,
un canal de pago, pues no se sabe.
Canal Sur Castilla-La Mancha, de verdad, tiene una audiencia grandísima.
Sí, sí. Sí, sí, no, piensa que el espectáculo de Canal Sur de toros, tanto Toros para Todos como las corridas que han televisado, han sido los espectáculos más vistos. Y en Castilla-La Mancha el trabajo del equipo de Martín de Blas y demás, pues también está dando unos resultados y unos números grandes. O sea que creo que debíamos haber también apoyado un poquito esas televisiones que han, oye, que es a mi entender, que si lo han hecho así, pues lo veo bien, porque ha apostado también por echarse para adelante el digital. O sea,
sí, pero por lo menos alguna en abierto, no todas, pero
claro, no, alguna que pues se puede televisar también la misma. O sea, igual que llegas a Madrid el 15 de mayo, se televisa para Telemadrid y Canal Plus, pues oye, igual que cedemos los derechos a Movistar Plus, pues dárselos para el mismo festejo a esto. Y si ellos hacen lo mismo, una corrida a toros en Extremadura con Juan Bazaga, o en Canal Sur aquí con Enrique Romero, o en Castilla-La Mancha, o Telemadrid, que también ha televisado alguna, pues oye, cederlo al Plus, intentar que esa audiencia sea más grande, ya que tenemos la mala suerte de que en Televisión Española pues tenemos lo que tenemos, pues intentar que la difusión y el llegar a más gente pues sea viable.
Así es. Bueno, pues nada, si quieres añadir algo más, Juanvi.
Nada, al revés.
A la charla.
Siempre daros las gracias, y que lo que necesitéis, abierto siempre a estar hablando de toros con ustedes.
Uh-huh. Verdad que es un placer, verdad. Juanvi, un fuerte abrazo.
Venga, un saludo.
Gracias, amigos. Un abrazo fuerte. Gracias.
Y la gente dice, todos dicen no me ir.
Bueno, no nos podemos olvidar del movimiento en el campo bravo, ¿no? Que es uno de los grandes damnificados de la pandemia, ¿no? Ahí ha habido desbarajuste en algunas ganaderías, ¿no? Y ha habido
desbarajuste.
Sí, hay cambios, ¿no? Hay muchos cambios, ¿no?
Sí, sí, es lo que quieres decir, hombre. No, bueno, cambio.
Movimiento de...
Bueno, el
algunos hierros.
A ver, mira, ya que me hablas del...
Compraventa.
Del campo y de la ganadería, a nivel de la gira, esta mañana he sacado los datos. Al final, bueno, esta temporada, mira, la ganadería que más ha vendido, ha lidiado, para entendernos, Juan Pedro, te suena, ¿no? En segundo lugar, Fermín Borque, te suena, 7 festejos, 30...
Bueno, Fermín Borque ha dicho en una entrevista, ¿no?, que sí, está enfocando ganadería al toreo a pie.
Claro, vamos, el guajareño no trabaja con Fermín, pues ya está. Y eso que se han quedado 3 festejos sin
en verdad más. Es una ganadería que siempre ha tenido buen tirón, claro, son los que estaban un poquito encasillada en lo de rejones, ¿no?
Sí, pero ¿por qué? Pero porque el mundo del toreo a pie le había hecho una especie de cerco en el sentido, y él todo lo que tenía lo vendía a rejones, y cada uno... Entonces él ha visto que en el momento que el toreo a pie apueste, y de hecho se ha apuntado a estas corridas de tercera, para que vean que un descubrimiento con el toreo murube sirve para... Pues claro, no va a servir.
Claro que sirve.
Entonces, lleva 60 años el toreo murube, digamos, lidiándose a pie, con los grandes triunfos, con los grandes toreros. Pero bueno, es lo que quiere meterse ahí para... Hombre, porque es lo que el prestigio, evidentemente, te lo va a dar el toreo a pie. Eso en segundo lugar. En tercero, Salduendo. Cuarto, García Jiménez. Quinto, Algurrucén. Sexto, Victorino. Séptimo, Domingo Hernández. Octavo, García Grande. Es decir, que al final las mismas ganaderías, las 14-15 punteras, son las que más han lidiado este año. O sea que,
ahí ha habido muy poca reconstrucción.
Reconstrucción, que estamos hablando de 4, 3, 4, 5 veteos, estamos hablando de 20, 30 toros.
La ganadería de Huelva. Cuidado. ¿Hay alguna noticia?
De Domínguez Camacho, que le dio la novillada, y
Paralejo,
un par de, 5, 6 toros, 7 que lidiaron, el resto no.
Estuvo anunciado.
Bueno, estamos hablando en Portugal, que lidió una, y después un animal suelto allí en Francia. El resto no tengo yo constancia ni datos, y bueno, ni más aparece en el registro de Mundo Toro que hayan lidiado nada. O sea que a nivel este año, pues bueno,
Alba Real, Cuadri.
No puedo citar todas lo que era, que no tengo más, no, porque fíjate que estamos hablando de que la novena o décima con 3 festeos, Daniel Ruiz, 3 festeos, y estamos en el noveno lugar. O sea que, pero quiero decirte que al final son las mismas las que, de hecho, de la figura dentro de la gira con reconstrucción, eran las mismas ganaderías, eran las 12 o 13. Y bueno, lo que tú te referías antes era lo de García Grande, Domingo, sí, Hernández, señor.
Dividido, ¿no?, la ganadería.
A ver, vamos a ver.
En dos ramas.
Exactamente. Domingo Hernández, cuando fallece, voy a hacerlo un resumen rapidito, 2018, lógicamente, en su herencia, él tiene un hijo, y que es Justo, y una hija, lógicamente, que es Conchi. Entonces, hay dos ganaderos, dos hierros en la casa. Entonces, cuando se ha hecho el proceso, el papeleo, lógicamente, han repartido la herencia, pues, digamos, han hecho una especie de sorteo. Y entonces, digamos que García Grande, el hierro, y la finca en Alara, pues esa se la va, o sea, ha quedado, le ha tocado a Justo el sorteo, para entendernos. Y a su hermana Conchi, pues le ha tocado el otro hierro, que es el Domingo Hernández, la finca esta de Traguntía. En el fondo, bueno, todo el mundo, algunos te pedirán, bueno, pues al final es lo mismo, no aguanto, es lo mismo y no es lo mismo. Es decir, todos, por supuesto, sabemos que es Juan Pedro y todo esto, para no profundizar mucho lo que sea, pero lógicamente García Grande siempre se ha destacado un poquito más de calidad, y la parte de Domingo Hernández siempre se ha caracterizado por, dentro de eso mismo, el matiz de tener más chispa. ¿Por qué? Porque esta se formó con vacas de Amelia, pero también era para entender, y Domingo Ortega, con todos los sementales de Juan Pedro. Y la de García Grande, nada más que era todo Juan Pedro. O sea, con todo lo que compró Juan Pedro, porque él se lo cambió, el famoso, él tenía hierro para la D. Y entonces se lo cambió a Juan Pedro y hierro para la D por 15, 20, 30 hembras y sementales.
Quizá la diferencia es que antes estaban todas en las mismas manos y ahora cambian de mano.
No, ellos tenían sus mayorales aparte. Había una gran rivalidad, lo que pasa es que estas cosas no se cuentan ni se dicen ni nada entre los dos mayores de las dos ganaderías, aunque lógicamente como buenos hermanos. Ahora, cuidado, ahora van a seguir todavía en la finca, porque este año todavía no es plan de hacer cambio ni nada por el estilo, pero quiero decirte que han repartido, pero dentro de la misma familia, cada uno. Ten en cuenta que Domingo Hernández estuvo casado con Concha Escolar, la familia de Escolar, ¿no? Y esta gente han sido ganaderos toda la vida. Nuevo, más o menos nuevo, es Domingo Hernández, que era un señor de Fuenlabrada, que se casó con Concha en el Escolar, la ganadería de esta de Escolar, y a partir, bueno, bien, los hijos, claro, los hijos tienen sus partes y sus derechos en el reparto de la herencia. En la herencia, y bueno, y hay algún momento tenían que separarlo, ¿no? Eso pasa en muchas ganaderías, ¿eh? Jandilla, también ha pasado lo mismo con Borja. Con Borja hijo y con la hermana, y son, bueno, son cosas familiares, los repartos de prácticamente, yo creo que van a seguir trabajando. Lo único que pasa es que a partir de ahora, hombre, las figuras han trabajado con los dos hierros, pero siempre eran 4 o 5 de García Grande y 1 o 2 de Domingo Hernández, para entendernos. A partir de ahora, pues bueno, García Grande tendrá su sitio, su mercado, sus toreros, y Domingo Hernández, pues bueno, también se tendrá que abrir un paso, porque bueno, son gente del toro y eso tampoco le va a costar trabajo, pero ya saben, cuidado, que siempre que lo de Domingo Hernández tiene esa chispita que no tiene lo de García Grande.
Bueno, el otro día me llegó a través de los aficionados que están volcados mucho en las redes sociales, y una de ellas es Instagram, hablando de la cantidad de me gustas, de gratificaciones que es todo lo que publica el hierro onubense de Pietro de la Cal, la belleza del toro jabonero, ¿no?
Sí.
Tiene enamorado a cientos de aficionados españoles.
Yo creo que es de las ganaderías, de las ganaderías que, bueno, por supuesto que mejor está trabajando los hijos, los que menos están trabajando, y de las que yo manejo, prácticamente manejo casi todas, por ejemplo, García Domingo Hernández, y García Hernández ha cambiado ahora el logo, y ha cambiado, pero lo de Prieto de la Cal, aparte que las imágenes siempre están muy bien conseguidas, más mejorando la fotografía, claro, ese animal, el entorno de la finca, ese animal ahí, digamos, rascándose con el, en los árboles ahí entre medio, y además, sobre todo, un animal tampoco visto, porque claro, todo el mundo está acostumbrado a ver el toro, negro zaino de turno, y claro, cuando ves ese animal, y esa expresión, pues claro, la gente le llama mucho la atención lo de Tomás Prieto de la Cal. Fíjate, una ganadería tan emblemática y a veces tan encerrada en planteamiento tradicional para entendernos, y que ahora sea, pues, una de las... Cualquier foto que pone en un día puede tener 700, 600, 800, 1000 me gusta, es algo...
1500.
Bueno, condiciones normales. Cuando otra ganadería no te pasa de 20, 30, 40. Es algo...
No, hay otra que también es muy puntera en este aspecto, que es la de Conchi Sierra. Que aunque ya está en mano francesa, pero sí, que el animal también tiene una capa, un genotipo de verdad, una morfología muy llamativa, ¿no?
Sí, no, por supuesto, es un tesoro genético que se nos fue. Eso nunca, ya que muchas veces queremos reivindicar alguna vez cosas históricas, y si hablásemos de la cantidad de cosas que hemos perdido. Como he oído, pues claro, imagínate si pudiésemos tener en la provincia aquí lo de...
No, y considera que ha pasado durante muchos años en Huelva, ¿no?
Por eso me refería, que hubiésemos tenido tal variedad que tendríamos todos los encastes.
Más de 50 años en Huelva, ¿no?
Claro, entonces es una pena. Lo que pasa es que sabemos el mercado cómo funciona, que el mercado es impersonal y el negocio, y bueno, ahora mismo está en buenas manos porque el ganadero este está trabajando, también participa en las redes, como tú sabes, ¿no? Haciendo tentaderos y haciendo actos, digamos, que aquí a lo mejor no se hacen, como son las comidas, esta serie de cosas que aquí, bueno, hombre, este año es un año especial, no vamos a olvidarnos de este año, ¿no? Pero son cosas que sí tenemos que aprender, lo de organizar las, como a veces en México se hace también, las plazas particulares, organizan tiendas, lo del aficionado, pues oye, pues mira, manera de acercar.
Y una salida, ¿no? También.
Claro, por supuesto.
Económica. Exactamente. A la ganadería.
Para el ganadero, para el torero, para el animal, para todo. Para todo. Yo creo que, bueno, es otra de las posibilidades que hay ahí, que yo creo que poco a poco se irá, porque ya eso lo de intentar llegar a Madrid, a Castilla, que digo yo, Valencia, Sevilla, está en manos de muy pocos, pero muy pocos ganaderos me refiero, ¿no? Ah, y sin embargo
todo puede llegar, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, la realidad es como va, que cada vez menos festejos y las ganaderías, estamos hablando de las 15, y oye, y a lo mejor hay 300, 400, 500 ganaderías, algunas ni son van a poder entrar en, bueno, en Madrid. En Madrid ni una plaza de segunda, para entendernos. Para llegar, pues sí, dime tú a mí, por ejemplo, Huelva, el que ganadería puede entrar aquí. Si no son las 4 o 5 que quiere la figura.
El que
tiene una ganadería hoy, el que tiene una ganadería hoy es por, lógicamente, por la afición y por tener y por ese gusanillo que tiene, no por un negocio ni nada por el estilo. O sea, que por mucho que tú sueñes con, si antes era difícil, cada vez va a ser más difícil, eso está fuera de toda duda. Y si encima tienes un encaste un poquito que no está en tu zona, porque si tú aquí tienes un encaste de medio, tienes la puerta abierta. Ahora tú tienes aquí un Santa Coloma, pues dime tú a mí que dónde vive. O si tú tienes algún Atanasio, pues te lo vas a poner para turistas que vengan a dar la vuelta, pero no vas a lidiar tú nada Atanasio prácticamente, ¿eh? Estamos hablando de salvo excepciones, que un día lidies algo, lo que sea, pero la inmensa mayoría no te lo va a tener. Entonces la ganadería, pues bueno, eso ha pasado como le ha pasado a Pablo Lozano con lo de su ganadería Curuceno, que la cogió lo de Núñez. Fíjate cómo estaba el toro de Núñez en los años 70, 80, 90, ¿no? Que toda la figura, y ahora parece como que no sirve, ¿no? El toro ahora mismo que fíjate que el Curucén sigue estando y es el emblema, la bandera del Nuña, que pues está en la cuarta, la quinta. Mira, los datos de antes, pues
por cierto, cuéntanos la historia, quinta, un poquito del nombre del Curucén, que tiene también una historia bonita, ¿no?
El Curucén es una loma, un cerro que hay en Pedro Abad, en Córdoba. Y ahí es donde, lógicamente, ya en los años 40, 50 se puso ahí una finca que se puso, cogió el nombre de Alcurrucén, que es un nombre aquí del este, ya te digo, de la sierra ahí. Esto, hay una ruina romana al lado, está en la carretera entre Pedro Abad y Adamuz. Y bueno, y los lozanos lo compraron en su día, tuvieron esa finca. Tuvieron allí esa finca y bueno, ahí estuvieron muchos años. Pero ellos, cuando cogieron Madrid, lógicamente, pues vieron que había un inconveniente muy gordo. Y es que Córdoba queda retirado de Madrid. Entonces ellos optaron por la hembra, llevársela a la provincia de Cáceres, en Navalmoral de la Mata, porque son ahí dos, tres, tienen un par de fincas que tienen mucha hierba. Y digamos, las vacas, los añojos y los herales necesitan mucha hierba. Y entonces se llevaron para allá y los machos lo compraron otra finca que tenían que en vista de hace mucho tiempo, aparte que ellos han sido muchos tratantes de ganado siempre en la zona de Toledo. Y claro, los machos lo han tenido siempre allí en Toledo. ¿Por qué? Porque ellos decían que cada vez que tenían problemas, pues tiraban de la ganadería porque estaba una hora de Madrid. Y claro, cuando tú tienes una plaza como de Madrid, no puedes tener una ganadería a 600 kilómetros. Esa es la gran realidad. Se te estiman dos o tres toros, lo que sea, tienes que buscar urgentemente toros, no sé cuántos, si no pregunta a Gavira como a Lidia en Málaga, pues porque estaba cerca.
Sí, la primera ganadería más cerca. El tema logístico de transporte es muy importante. Entonces, para el funcionamiento de cualquier actividad.
Hoy, la finca de García Grande en Pedro Abad la tienen ellos, pero bueno, con el hierro de Lozano Hermanos. Y la de García Grande, que es la que tiene de Pablo, Lozano él, pues lógicamente sus herederos, pues son las de Navalmoral de la Mata de Cáceres y la de Toledo, por aquello de estar más cerca, porque hoy casi todo el mundo siempre se busca una finca alrededor de la zona de norte de Badajoz, Cáceres, la antigua de Salamanca, que estaban ahora a hora y media, una autovía, imagínate, de Madrid, porque todo el mundo quería estar lo más cerca de Madrid. Eso... ¿A qué ha traído? Que los encastes nuestros de aquí abajo, de Sevilla, de Huelva y de Cádiz, pues se hayan tirado para arriba, el encaste de Mepa, ¿entendés, no? Por estar más cerca de esas zonas de que más fácil salida, si quieres lidiar en Madrid, o toda la zona del famoso Valle del Terror, ya sé de cosas, lo que sea, ¿entiendes? Aquella zona, porque es una zona muy buena ganadera, y además está muy cerca para los intercambios y toda serie de cosas, claro. Si tú tienes una en los barrios, pues imagínate de los barrios de Madrid.
Bueno, también yendo a la actualidad, tenemos que recordar la figura de Inchausti Tinín, ¿no? Manuel Inchausti Tinín, un torero...
Sí, José Manuel Inchausti, yo lo vi varias veces.
Torero elegante, ¿no? De la época de los 60, claro. Que abrió la Puerta del Príncipe y salió varias veces por Madrid, la Puerta Grande de Madrid, ¿no?
Bueno, la Puerta del Príncipe no salió, no lo dejaron. Bueno. No le dejaron, al pobre cortó tres orejas en la novillada ese día, y entonces, pues bueno, él decidió, saltó la barrera, salió andando, y en la puerta le estaban esperando, los de siempre lo cogieron a hombros y se lo llevaron al Hotel Colón. Porque los maestrantes, cosa curiosa, entonces a través del presidente le dijeron que no salía por la Puerta del Príncipe, y dice que no, pues yo salgo andando y me cogen.
Un torero clásico, bueno, ¿no? Y elegante, ¿no?
Sí.
Y también poderoso, porque también claro. En aquella época se le daba una figura al toreo todo tipo de encaste.
Sí, yo lo vi varias veces, siempre iba tercero y empezaba en jaleo, y bueno, y después se encaminó para lo de Bedor. Sí. Entonces estuvo muchos años con la Casa Matilla. De Bedor Casa Matilla, y bueno, pues una de estas figuras que, bueno, ha muerto en realidad joven, ¿no? Pues son 74 años que tenía, pero bueno, tú sabes que comparado, como ejemplo, con lo de Pablo Lozano, es ni figura, con 90 y tanto, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido otro de los toreros que en estos días pues no ha dejado, y como el recuerdo de que, por ejemplo, lo he visto varias veces, madrileño, que bueno, tuvo sus pinitos, y lógicamente, pues bueno, el hecho de triunfar en Sevilla no era fácil para un torero con el corte de él. Madrileño, tú sabes que el madrileño es torero para que entre en Sevilla cuesta trabajo. No es que sea fácil, pero cuesta trabajo.
Yo vi una vez, pues, a lo bastante puesto en pie con Ángel Teruel, ¿eh?
Pero vamos, en las excepciones, siempre hay excepciones en esta cosa, en la vida, pero la generalidad es que en Sevilla todo un torero seriote y eso cuesta trabajo, no es que sea fácil. Al igual que a lo mejor un torero con ese garbo, lo que sea, a lo mejor Madrid le cuesta también el trabajo. Eso no quita para que haya gente que haya triunfado en Madrid.
Bueno, y en este tiempo, en esta fecha del calendario, estaba ya la temporada grande de México casi que encartelada o con noticias. Y por la pandemia está todo totalmente en el aire, ¿no? No se atreven tampoco a organizar nada, porque México también, claro, es víctima del virus.
Sí, ten en cuenta que los datos de ayer eran 50 millones de personas las que están contagiadas, de las cuales por Estados Unidos lleva 10. Que me llama mucho la atención las elecciones, como si no pasase nada. Sí. Y hay 10 millones de contagios en Estados Unidos. Pero vamos, independiente de eso, imagínate en la Monumental de México, si se pudieran dar espectáculo allí. O sea, eso sería impensable a día de hoy poder organizar nada entre la política. Y después los temas estos de que tú no tienes una seguridad para poder organizar nada. Entonces, lógicamente...
Y hablando de política, también vienen las aguas revueltas desde nuestra vecina Portugal con el tema de querer prohibir que los niños accedan a los espectáculos, ¿no?
Claro, ya, digamos, no saben por dónde darte. Entonces, pues bueno, es un tema que este como otros, digamos, te quitan las ayudas, te quitan las subvenciones, te quitan por todos los sitios y bueno, las ayudas en Portugal. Yo me imagino que no saldrán, porque ellos saben de sobra que si quitan la cantera están cortando las raíces al árbol. Claro. ¿Qué quiere decir? Pues lógicamente, pues bueno, en 10, 15 años se acabaría la tauromaquia, ¿no? Si no hay cantera. Los temas, bueno, pues ellos no pueden argumentar otra cosa que siempre tirar el famoso estudio de la UNESCO y toda serie de cosas, pero bueno, que eso es ganar de, tú sabes, que el que quiere
de
liarla con, bueno,
con falsedades
y sí, unos pronunciamientos que no son lo que sabemos de sobra, pero bueno, tú sabes que en los movimientos políticos hoy a lo mejor hay 10 hablando y 300 están callados, y tienen que al 300 tienen que estar escuchando lo que dicen 10. A mí eso me llama mucha atención, porque, hombre, si fuesen 200 contra 50, oye, pues la mayoría es la mayoría, como toda la democracia.
No, claro, que es increíble. Pero las manifestaciones antitaurinas que hay cada festejo, cuando el público accede con muchísima diferencia, ¿no? Hay 10 antitaurinos y hay 11.000 o 22.000
aficionados.
Si es que
muchas veces nosotros a veces le damos hay cosas que son serias que corresponde y contesta, ¿no? Pero a veces otras cosas te sale uno, te dice una parida, una cosa sin sentido, a veces lo ponemos como y entramos en debate, contestamos y lo de cosas. Hay cosas que en esta vida también.
Y el tema de los niños, tú que estás en la educación, no, ¿cuántas cosas de la sociedad hoy más dura, más perversa, más cruel, ¿no?
Bueno, tú sabes que...
Más violenta, ¿no? Mira, en cualquier canal de televisión hoy en día que un niño tiene acceso estando en casa,
por supuesto.
Es mucho más duro que la tauromaquia.
Todos los que ya tenemos una edad, como vamos, realmente todos, yo creo que ninguno estamos traumatizados en nada por el estilo, ¿no? Como es natural, ¿no? Todos hemos visto a los indios, bueno, que no te voy a decir más sacarlo, en las películas de convoy, evidentemente eso es una reverenda idiotez y tontería, y más que me lo diga gente que no tiene ninguna experiencia, que están empezando a vivir ahora, eso es una, no tiene ninguna base, por mucho que a mí que me planteen hoy esa serie de cosas. Hoy en la sociedad vivimos millones de personas y hay, digamos, una serie de teorías, una serie de cosas que son de las que no tienen, yo qué sé, no tiene ningún sentido por dónde cogerlo, y lógicamente lo de la violencia de los pequeños, no. Yo llevo a los críos a museo taurino, lógicamente con su autorización de los padres, como era más natural y lógico. Ninguno, yo te puedo hablar a lo mejor de 200, 300, ¿eh? Ninguno de los que yo tuve la suerte de llevar varias veces al museo Paquiro, ninguno me dijo que no. Ninguno me dijo que no, ningún papel me vino para diciéndome que no. Evidentemente yo no llevaba una corrida, estaba llevando un museo, pero vamos, el museo todo el mundo sabe qué es, ¿no? El museo taurino. Y cuando estábamos allí, los que yo estaba pensando con una muleta y ponerse delante del toro, dice que hay allí, y toda esta serie de cosas, evidentemente, ¿no? Como la cantidad de extranjeros que nos hemos llevado allí, ingleses allí, todos alucinando, claro. Alucinando.
Claro, el peso de la historia, ¿no?
El peso de la historia y el peso de la cultura, porque yo no solamente era el enseñarle una banderilla. Mire usted, yo le estoy enseñando un cuadro romántico y le estoy enseñando, o sea, el romanticismo, un cuadro de Paquiro. Estoy hablando del cuadro que estoy enseñando a Paquiro, le estoy enseñando el trasfondo de ese campo, ese cuadro, lo que representa, o la otra carica, el otro cuadro de La Vega, por ejemplo, de Paquiro.
Ese cuadro a que te refieres es de los más míticos también de la tauromaquia, ¿no?
Sí, el de Cabana, el cuadro, el autorretrato de Paquiro de Cabana. Claro, es que eso es cultura. Es que, señores, vamos a ver, estos son pintores nuestros de aquí, pintores de Sevilla, pintores de la zona, que lógicamente, y ustedes en el cuadro estáis viendo la claridad, estáis viendo el rostro, estáis viendo por dónde entra. Yo estoy dando una clase de arte, pero estoy dando una clase de arte porque eso es nuestra base y eso es la cultura nuestra. yo te digo, eso como cualquier pieza que tú puedas, y los barros malagueños, las calesas con los barros malagueños.
Mira, tengo un amigo que fue vigilante en el Museo de Bellas Artes de Sevilla,
es que...
y decía que el cuadro que más expectación y más fotos se lo hacían era el que ese grande mural grande sobre la muerte de un torero.
Sí, sí, por supuesto, sí, eso pasa, sí, el Museo de Bellas Artes, claro, yo he estado allí, he visto que casi todos los extranjeros, y no extranjeros, andaluces que en vez de ir al Corte Inglés, tienen la buena idea ese día de dejar de ir al Corte Inglés e irse al Museo de Bellas Artes, que lo tiene en la calle Alfonso XII, al lado, vamos, 100 metros, Museo de Bellas Artes. Y gratis, porque lógicamente entra gratis. Y ver ese cuadro, yo he visto allí gente parada en ese cuadro. Sí, claro. A los demás cuadros más no le hacen caso, pero a ese le llama la atención. ¿Por qué? Porque, claro, lo que están viendo allí, aparte de que en el cuadro es una obra de arte, es que están viendo, es que ellos dicen, pero si es que el que está allí, yo eso lo veo, lo he visto en mis abuelos, lo he visto en la historia de España. Gusto, no gusto, sí. Es lo que se me hace cuenta en la historia de España. Pero eso es lo que a mí me llama la atención y me enfada cuando yo he hecho las colecciones, pues he intentado sacar las colecciones de cuadro taurino del Museo del Prado, que la mayoría están guardados.
Sí, señor.
Están guardados porque tú expones lo que te dé la real gana. Ya sabemos por dónde van los temas. Y hay cuadros guardados, que son verdaderas obras de arte. Y no estoy hablando de Pepito de Manolito, sino con cuadros de Goya y cosas por el estilo, ¿eh? O sea, que eso esté guardado y que no se enseñe y que no se muestre, porque a mí no me da la real gana de ponerlo. Porque ¿quién eres tú para decirme eso? O si no me pones una comisaria y me dices que lógicamente que Goya era ante taurino, como si le dicen que era, yo qué sé, que era romano, o ya está, y se dice, se queda campante. Porque en esta vida basta que salga un señor que te dicen que con todos sus estudios, lo que sea, no sé cuánto, pero mire usted, para que me salga usted este, yo le puedo traer 20 eruditos que van a decir lo contrario.
En el tema pictórico, de verdad, la tauromaquia es un puntal muy grande de la cultura.
Claro. Y eso por ahí tenemos que tirar.
Bueno, pues suena música de fin. De jornada. Bueno, pues nada, don Juan, muchas gracias. Y hasta el lunes que viene, ¿no, Esteban?
Sí, no, sin problema aquí estaremos. Si nos dejan, aquí estaremos.
Venga, un fuerte saludo a todos los aficionados.